Aquí comienza Río de la Vida en Bon Radio. Tu programa de pesca con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas.
¿Cómo estáis, amigos? ¿Cómo estáis, amigas? Alfombra roja ya colocada para adentraros en el maravilloso mundo de la pesca a través de la radio y a través de Río de la Vida. Un placer compartir con vosotros 60 minutos de nuestra afición favorita y arrancamos este segundo programa de la sexta temporada que, por supuesto, tiene nombre y apellidos. Programa 221 y 468 ediciones. Ya sabes que todas las podéis escuchar a través de la web, nuestra web www.bonradio.com o también en las diferentes plataformas más de podcast. Damos la bienvenida. Hoy no está el capitán de a bordo, pero sí está nuestro marinero Jesús Martín. Buenos días, Jesús.
Buenos días a todos, todas. Vamos a disfrutar una hora de intensivo en pesca.
Intensivo. Mira, pues hablando de intensivos, ahí va nuestra segunda entrevista, ¿eh? Ya hablaremos de ello, porque aquí da comienzo un programa más de
Río de la Vida.
Río de la Vida, tu programa de pesca en Bon Radio. Cuesta.
Si supierais la tranquilidad que me da, ¿eh? Cada vez que me siento a los mandos de esta nave sideral llamada Río de la Vida, no lo podéis ni imaginar. Como que se te quitan todos los problemas de la semana, Jesús.
La verdad es que sí, yo estoy deseando de que llegue el día.
Bueno, pues eso, ¿eh? Vosotros pescando y nosotros haciendo radio y hablando de pesca. Programa 221, como habíamos dicho antes, y 468 ediciones, Jesús, que ya no son pocas, ¿eh?
La verdad es que yo siempre lo digo, que cuando empezamos en nuestros comienzos, ¿quién nos diría que íbamos a llegar hasta aquí? Y lo que nos quede.
Y lo que nos quede, ¿eh?
Que oye, prometemos, ojo, ¿eh? Seguir dando guerra, desde
eso,
luego.
Efectivamente, ¿eh? Yo siempre he dicho, ¿eh? Algo bien habremos hecho, ¿eh? Para estar 6 temporadas con vosotros. Bueno, pues arrancamos con nuestro programa habitual que no hemos podido llevar a cabo por la agenda tan extensa que tenemos y arrancamos con embalses y caudales que sí, que Sebastián Cuestas nos ha mandado y nos va a hablar del embalse de Quiebrajano en la provincia de Jaén, haciendo referencia a vuestros mensajes, como siempre, ¿eh? Lo podéis seguir haciendo enviando un correo electrónico a riodelavida4g@gmail.com o buscándonos por las redes sociales a través de Río de la Vida Pesca. Seguidamente en el debate hablamos del lance, cómo podemos hacerlos más largos y más precisos. Qué importante, Jesús, que veníamos hablando en el coche, ¿verdad?
Sí, claro, cualquier pequeño detalle te puede hacer lanzar a lo mejor 10 metros más en 100 metros y puede suponer que llegues a donde están los peces donde otro no llega.
Es decir, marcar las diferencias.
Correcto, correcto.
Y además, el lance más largo, supuestamente el pez cuando se va acercando a las orillas para conseguir esa comida, ve antes nuestro cebo.
Llega antes.
La entrevista del día, nos vamos a dirigir hacia Pedrajas de San Esteban, Valladolid, para pescar a las orillas del río Duero y Pisuerga, Carfishing, junto a Noelia González. Qué importantes nuestras mujeres cada día más en nuestro programa. Cómo importantes nuestros patrocinadores. Pues eso, los colaboradores, ya sabes, los habituales, Cañas Dragar el Alta, la Autovía del Pescador. Por cierto, María, un saludito y Dani, que sabemos que nos estáis escuchando en el día de hoy. JJ Fishing, Moscas de León, Torno Horror, Riverfly y Shimano. Y mira, nuestra segunda entrevista hablamos, mira, vamos a ir hacia Valencia, ¿eh? En especial al coto intensivo de Villamarchán. Vaya truchas que vamos a pescar hoy en Valencia. ¿Quién lo iba a decir, eh? Hay mucha gente que no se piensa que hay truchas en Valencia. Bueno, pues sí, y además en un intensivo muy importante y lo hacemos de la mano de Jesús Reina.
Yeah.
Río de la Vida, con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas. En Río de la Vida, la información de caudales y embalses con Sebastián Cuestas.
En nuestra sección de embalses y caudales hablamos del embalse de Quiebrajano, en la provincia de Jaén. El embalse de Quiebrajano recoge las aguas del río Valdearazo y las transforma tras amansarlas solo temporalmente en el río que toma el propio nombre del embalse, Quiebrajano. Tanto la situación del embalse a casi 800 metros de altitud como el agreste entorno, con picos cercanos a los casi 1.900 metros y todo el recorrido de acceso a la presa, componen una escena impresionante, muy recomendable para conocer a pie. Construido en 1976, Quiebrajano desde sus inicios era considerado un embalse truchero y de pesca de sobre todo también de ciprínidos, pero la introducción del Black Bass cambió considerablemente la escena. El Black Bass se convirtió en pocos años en la especie más buscada, relegando a las antiguas protagonistas, las truchas, al segundo plano. Durante los primeros años de la década del 2000, el Bass fue poco a poco cogiendo una población interesante y unos tamaños más que notables. Las imitaciones de la fauna local, bogas, carpines o truchas causaban furor y daban lugar a buenas pescatas. Sin embargo, con el tiempo la densidad del bass fue decayendo, quizás por la presión, quizás por los ciclos naturales que tienen que ver con la escasez de alimentos provocados por la propia expansión del Black Bass y también influida por cambios en el nivel de las aguas. A pesar de ello, el hecho de que parte de la orilla sea inaccesible ha propiciado la salvaguarda de un reservorio de buenos ejemplares que sigue habitando el pantano. Su pesca debe hacerse, eso sí, una vez que el embalse toma cierta temperatura. Recordemos que este embalse está prácticamente en la alta montaña y hay que usar líneas finas debido a la transparencia de las aguas. Deja de un lado las escurridizas truchas, la otra especie interesante en Quiebrajano es el auténtico barbo. A pesar de que su población también ha sido afectada por la irrupción del bass, ha sido limitada por la inclinación de orillas y el habitual viento. La pesca mosca es una buena opción sobre todo. Podemos encontrar varias zonas de gravilla querenciosas para el barbo y especialmente la zona de entrada del río, donde en los meses de primavera encontraremos a buen seguro buenos ejemplares.
Río de la Vida, tu programa de pesca en Bon Radio.
Hoy en nuestro debate del día, consejos para conseguir lances más largos. En uno de nuestros programas anteriores hemos hablado sobre los 5 tipos de pesca más practicados. Cada uno de ellos estilo requiere habilidades y técnicas específicas, pero un factor común que puede mejorar tu éxito es casi cualquier tipo de pesca, es la capacidad de realizar lances más largos. ¿Cómo podemos conseguir lances más largos en la pesca? El equipo que utilizas juega un papel crucial en la longitud de los lanzamientos. Aquí algunos aspectos importantes a considerar es la caña de pesca. Las cañas más largas tienden a ofrecer mejores lanzamientos ya que permiten generar mayor velocidad de línea. Busca una caña que se ajuste a tu estilo de pesca, pero que también tenga la longitud y flexibilidad necesaria para realizar largos lances. Las cañas de 7 o 9 pies son ideales para muchos tipos de pesca de lanzamiento. El carrete. Uno que disponga de una buena capacidad de línea y un sistema de freno suave. Uno que permita la rápida salida y libre de la línea. La línea de pesca, este punto es fundamental. Las líneas más delgadas y ligeras reducen la fricción y permiten lanzamientos más largos. Las trenzadas son una excelente opción debido a su menor diámetro de comparación con el monofilamento de la misma resistencia. La técnica de lanzamiento, una buena técnica de lanzamiento es esencial para maximizar la distancia. Aquí te dejo algunos consejos que yo practico. La posición del cuerpo. Coloca tu cuerpo de manera que puedas utilizar tu fuerza de manera eficiente.
Tus pies deben de estar separados a la anchura de tus hombros y con el pie contrario a tu mano dominante ligeramente adelantado. Movimiento fluido. El lanzamiento debe ser fluido y continuo. Evita movimientos bruscos y concéntrate en un ritmo constante que permita acumular energía en la caña. Carga de la caña. Asegúrate que la caña se dobla adecuadamente durante el lanzamiento. Esto se conoce como cargar la caña y es esencial para transferir la energía acumulada a la línea. Y finalmente, el cebo. Soltar. La sincronización es crucial. Suelta la línea en el momento exacto en la que la caña lanza en su punto de flexión hacia adelante. Esto maximiza la transferencia de energía y la distancia de lanzamiento.
Ajustes y preparación. Pequeños ajustes pueden hacer una gran diferencia en la longitud de los lanzamientos. La longitud del líder. Utiliza un líder más largo para mejorar la presentación del cebo y reducir la resistencia en el aire. Ajustes del carrete. Ajusta la tensión del freno del carrete para que la línea salga libremente, pero sin crear enredos. Practica ajustando el freno hasta encontrar el punto óptimo. Lubricación del carrete. Mantén tu carrete bien lubricado para minimizar la fricción y asegurar un rendimiento suave y eficiencia. Práctica y paciencia. La mejora en la distancia de tus lanzamientos no ocurrirá de la noche a la mañana. Requiere práctica constante y ajustes continuos. Dedica tiempo a practicar tu técnica de lanzamiento en diferentes condiciones de viento y agua. Esto no solo mejora tu distancia, sino también tu precisión. Condiciones ambientales. Las condiciones del entorno también afectan la longitud de tus lanzamientos. Los vientos. Aprende a usar el viento a tu favor. Lanzar con el viento a tu espalda y puede aumentar significativamente la distancia de tu lanzamiento. Clima y temperatura. Las condiciones climáticas pueden afectar la flexibilidad de tu caña y la línea. En climas fríos, la línea puede volverse más rígida, lo que reduce la distancia de lanzamiento. Ajusta tu equipo y técnica en consecuencia. Mantenimiento del equipo. El cuidado y mantenimiento de tu equipo de pesca son esenciales para asegurar lanzamientos largos y precisos. Revisa y reemplaza la línea. Las líneas desgastadas o dañadas pueden romperse o crear fricción adicional. Revisa regularmente tu línea y reemplázala cuando sea necesario. Inspecciona la caña y el carrete. Busca signos de desgaste en la caña y el carrete. Asegúrate de que todas las guías estén en buen estado y que el carrete funciona sin problema. Conseguir lances más largos es una combinación de técnica, equipo adecuado y práctica constante. Ajustar y perfeccionar estos aspectos te permitirá llegar a aquellos lugares difíciles donde los peces más grandes suelen estar. Recuerda que la pesca es tanto un arte como una ciencia y la paciencia y la persistencia son clave para mejorar tus habilidades y disfrutar de la experiencia en el agua.
En Río de la Vida, con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas. En Río de la Vida te ofrecemos nuestro invitado del día.
Bueno, y ahora sí, casi prácticamente nuestro segundo programa, podríamos decir que todavía arrancando esta sexta temporada, nos vamos a ir hacia Pedrajas de San Esteban, o creo, porque quizás pillemos a Noelia pescando carfishing a las orillas del río Pisuerga Duero. Muy buenas, Noelia.
Buenos días.
Buenos días, Noelia, ¿qué tal estás?
¿Te pillamos pescando?
Me pillas pescando, sí.
Pues maravilloso. Bueno, nos dabas, hemos hablado durante, bueno, una entrevista que ya teníamos pactada en la quinta temporada y ha tenido que ser en esta sexta, pero nos dabas información que pescas carfishing en estos ríos, Duero y Pisuerga, los grandes, ¿eh? ¿Podrías definir un poquito las diferencias que presentan estos dos ríos?
Pues, ¿te refieres a peces o un poco así el río en general? Porque peces más o menos son los mismos, o sea, está la carpa, el barbo, los que yo pesco. O sea,
sí.
La carpa, el barbo, es que son los mismos, hay diferentes tamaños, también depende un poquito de la zona donde vayas a pescar, del que salga el Duero, pero más o menos peces son iguales.
Y en cuanto a la modalidad de carfishing en la cual hablamos en el día de hoy, lo mismo supongo también.
Claro. A ver, es que uno a lo mejor es más lento que otro, que tenga menos corriente, Pues sí, el Pisuerga para mí es más lento que... O sea, al revés, el Duero es más lento que el Pisuerga. Va más suave el río. El Pisuerga, además, cuando viene crecido con ganas. A ver, los que los de esta zona lo sabemos, viene crecido, viene con ganas, viene muy bravo. El Duero es más tranquilito.
Sí, además, mira, Noelia, hoy, en el día de hoy, sabemos que mucha gente nos está escuchando desde Valencia. Claro, ¿qué les dirías, no? A esa gente de otras comunidades autónomas que ahora están diciendo, madre mía, estos ríos de Pisuerga y Duero, ¿por qué hablarán de ellos? ¿Por qué hablarán de carp fishing? ¿Qué presentan estos ríos? ¿Grandes carpas, grandes barbos?
Te dan buenas carpas y buenos barbos. O sea, todo depende un poco de la zona. A ver, yo no pesco en ciudad. Me gusta pescar fuera de la ciudad, pero traen buenas carpas y buenos barbos.
Sí.
Tiran bastante. Eso además gusta que un pez tenga lucha. Entonces... es importante.
Sí, fíjate, muchas veces hablamos del tamaño, pero claro, muchas veces hablamos del tamaño y dices, bueno, a lo mejor hablamos de carpas de 15 o 20 kilos, pero a veces una de 15 o una de 10 te da una pelea que se te queda en el recuerdo.
Sí. Dan mucha lucha. En río dan mucha lucha.
Sí, Noelia, han pasado meses calurosos, bueno, todavía yo creo que parece que vuelve otra vez un poco el verano, nos está todo un poco revuelto, ¿no?, ahora mismo, y sabemos que queda todavía algo de verano y que quedan días de calor, pero si hablamos en general del verano, ¿cómo consideras que ha sido esta temporada en lo que a carp fishing se refiere en estos ríos?
Pues no te suelo decir porque no estoy a la vez en los dos sitios, pero vamos, me gusta más el Pisuerga que el Duero, la verdad. Y sí que es verdad que me gusta más antes de las embocaduras que se juntan, y me gusta más el Pisuerga. Pero vamos, para mí este año ha sido una muy buena temporada. He pescado peces muy buenos para lo que estoy pescando por aquí, pero está siendo muy buena temporada.
Muy bien, Noelia. Y dependiendo de los escenarios, podemos encontrar carpas más grandes o más pequeñas. Dinos alguna zona para poder pescar carp fishing en Duero y en el Pisuerga.
Claro.
Ya sé que eso cuesta soltarlo.
Esto es muy complicado. O sea, todos sabemos que el Pisuerga es muy cerrado. Y, vamos, en general los ríos son muy cerrados. Entonces tienes que buscarte ahí el huequecillo y en cuanto es un hueco, al día siguiente ya hay un pescador. Entonces, decir un sitio en concreto, no se puede decir un sitio en concreto.
Ya.
No se puede.
Lo entendemos perfectamente. Es un poco secretismo y yo lo entiendo porque me ha pasado. Cuando he dicho a alguien sitios y tal, luego resulta que va así. Y están ocupados porque ha corrido la voz por ahí. Pues bueno, pues es un poco secreto eso y es de entender.
Sí, sí, sí. A ver, está muy masificado todo.
Sí, sí, la verdad que sí. ¿Has podido desarrollar algún tipo de cebo y cebado para uno de estos ríos, teniendo mejores resultados? ¿Tienes algún cebo especial que te resulte más o menos en todas las condiciones?
Pues he probado de todos sabores, por así decirlo, o sea, todos no, pero he probado muchísimos sabores, muchísimas marcas, y hoy por hoy yo me quedo con la marca que yo uso, que es Dynamite Bite. Y dulces me encantan, o sea, el Tiger Corn para mí es un cebo que me pica en cualquier sitio, ya no solamente en el Duero y en el Pisuerga, y saca muy buenos peces.
Fíjate, hemos tenido varios, muchísimos. Yo creo que, no sé, sería, por decirte, uno de los que más debates que hemos tenido aquí en Río de la Vida con los profesionales del carp fishing, un poquito esta guerra, por decirlo de alguna manera, de los defensores de las proteínas, de los hidratos de carbono. ¿Cuál es tu opinión sobre ello?
A ver, guerra. Yo tampoco sé mucho de esa guerra, pero vamos, yo sí estoy a favor de los hidratos y las proteínas. El pele es un elemento muy importante y da muchos nutrientes y los peces tienen que estar bien alimentados. O sea, si no están fofillos, no están bien cuidados y no crecen igual. Entonces, yo creo que sí que estoy a favor de darles el alimento adecuado, porque todos comemos alimento adecuado, comemos proteínas, hidratos, comemos grasas. Entonces, yo estoy a favor de que sí que hay que darles proteínas y hidratos.
Eso, que coman un poquito de todo. Dice, a los peces hay que hacer como hacían nuestras madres, ¿no? Es una dieta equilibrada, que todos los días con algo diferente.
Eso es.
Además, claro, que son muy caprichosas nuestras carpas.
Buah, mucho. Mucho, mucho.
Es así. Bueno, uno de los alimentos más abundantes en aguas españolas es el cangrejo americano o el cangrejo. Podríamos denominarlo un superalimento para estos grandes peces o las carpas y los barbos, porque últimamente sí que es verdad que estamos viendo unos tamaños bastante altos en estos ríos.
A ver, el cangrejo abunda muchísimo, entonces lo van a comer. Se están alimentando porque están ahí. O sea, es un alimento del río porque es natural. Entonces se alimenta totalmente los cangrejos y crecen a base también de cangrejos y de especies varias que tenga el río. Entonces les sirve mucho.
Noelia, ¿y tú crees que las grandes carpas, cuando tienen ciertos tamaños, han llegado, y carpas y barbos también, vamos a incluir al barbo en esta pregunta, han llegado a conseguir ser depredadoras y aprovecharse de la cantidad de alburno que tenemos en nuestros ríos?
Pues yo creo que sí. O sea, las carpas son carroñeras. Están ahí comiendo de todo. Son a fondo todo lo que pillan y entonces yo creo que sí. O sea, que si hay momentos que a lo mejor el río viene con menos nutrientes o viene con... van a coger lo que sea. Y algunos hay un mogollón. Están los ríos infectados de alburnos. Tú ves las orillas y alburnos por todos lados. Entonces, yo creo que sí tiran a comer también alburnos.
Y hablando
igual
de...
que también tiran los depredadores.
Sí. O sea, hablando de estos alburnos, Noelia, yo no sé si os habéis dado cuenta. Yo creo que aquí en el Pisuerga han hibridado, han hecho alguna una especie nueva de alburno, porque los tamaños que cogen aquí en este río, yo no lo he visto en ningún lado.
Son grandes. Sí, nah. Sí, son grandes.
No, yo creo que hibridación no es. Es simplemente que tienen buen alimento y se están comiendo la comida de los barbos y de las carpas, y las carpas y los barbos tienen que comer alburnos porque, lógicamente, esas miríadas, esos miles y miles y miles que hay, pues es una competencia para el alimento de nuestros ciprínidos. Entonces ellos necesitan comer.
Eso es.
Es un cambio en el ecosistema.
Que están ahí, o sea, ¿por qué no se van a comer?
Es un alimento para ellas fácil, ¿eh? Y mucha
claro,
gente piensa que no. Y
es fácil.
Eso es, y al final atacan y las viene bien, las viene bastante bien, ¿eh? Porque engordan muchísimo y es una fuente de proteína muy alta.
Claro.
Hay una diferencia muy grande en la alimentación de los peces en las diferentes épocas del año, sobre todo entre verano e invierno. ¿Esto es verdad?
Yo creo que sí. Sí.
Sí, entonces, en función a eso, ¿qué varías tú en los cebos a utilizar en verano, en invierno? ¿Dulce, salado, más cantidad de una cosa, de otra? Explícanos un poco cómo funcionas con eso.
En verano, yo personalmente tiro más a dulce, que es lo que más suelen picar. En invierno ya tiramos más a salado, más a picantes, entonces... Por lo que yo estoy viendo, es que es así. No quita que en invierno también te piquen a dulce, porque la echas y te pueden picar a dulce, es más complicado, pero te pican igualmente.
¿Y las pautas de cebado las varías de invierno a verano? ¿O más comida, menos comida? Porque creo que también eso es un factor importante.
Sí, en invierno comen menos, entonces hay que ponerlas más, son más exquisitas y van a lo justo. Se ceba lo justo, nada, la postura con un poquito. Y ya está, para llamar un poquito de atención y nada más. En verano sí, son más de abundancia. Entonces van allá a rebusca, van comiendo y en invierno además se mueven más las grandes que las pequeñas. Entonces
sí, eso es cierto. Una pregunta personal, no está fuera de la entrevista, pero bueno, yo te la hago porque tengo confianza contigo ya, Noelia, y sé que me vas sí. a responder perfectamente. Eres clienta de la Autovía del Pescado, ¿verdad? Así que supongo que Dani y María también te aconsejarán bastante que estos son buenos pescadores.
Sí, por supuesto, o sea, vamos, qué decir, son magníficos pescadores. Vas allí, tienes de todo tipo de variedades, te ayudan en todo lo que pueden y más. Te enseñan muchísimo, te aconsejan y te dicen por aquí esto, por aquí lo otro. Entonces, es una ayuda.
Qué majetes son, ¿eh?
Es una ayuda.
Entendemos que los sabores, al igual que los cebos, olores, son importantes, pero ¿influyen tanto de verdad?
A ver, el sabor y el olor pues es muy importante, pero el color, un color llamativo, a mí personalmente el blanco, rosa, así amarillo, me gustan bastante. Sí que suelen llamar la atención. Y sí que me funcionan. Entonces yo creo que sí. Yo te pongo un sí rotundo, vamos. Hay gente que dice que no, vale. Pero tira mucho el olor y el sabor también.
Ahí hace poco, es un producto que lleva muchísimo tiempo y ha revolucionado el mercado, ¿no? Hablamos del Flumino. ¿Qué opinas de este producto?
Bueno, para mí revolucionar tampoco, por lo menos aquí. Tampoco lo veo que haya revolucionado tanto porque date cuenta que los ríos de aquí son ríos más revueltos, más oscuros. El Flumino es más para aguas claras, limpias, que llamemos la atención aquí. Pues de verdad yo aquí no lo uso. Así que cuando voy a otros sitios, que está el agua bien, que puede llamar un poquito más la atención, pues sí que lo he podido usar. Pero aquí en estos ríos yo no los uso.
Bueno, no son necesarios, ¿eh? pero sí que es verdad que en algún momento a mí sí me han demostrado que sí que funcionan, ¿eh? Pero bueno, yo luego ya cada idea de cada pescador es un mundo.
Sí, el Flumino la verdad que ha tomado mucho auge en un principio, pero ahora ya no se oye tanto hablar de él. Y yo soy de la opinión de... Soy de la opinión de Noelia, que tú, por ejemplo, aquí, Duero y Pisuerga, que son ríos muy turbios, aquí los colores, a 7 metros de profundidad, ¿tú crees que llega la luz ahí para que distingan un color los peces? Yo creo que ahí son más importantes el olor y el sabor. Es una opinión mía, pero lo veo así. Sin embargo, claro, tú vas a un embalse de aguas claras y tal, y esa mancha que producen los engodos y lo que tiras, el Flumino incluso, pues puedes tener un atractivo para los peces. Yo, es una opinión mía, no sé si estás de acuerdo conmigo.
Sí, opino igual. O sea, aquí no llama tanto la atención como puede llamar en aguas claras, ser más limpitas, más embalses. Aquí la corriente no te da para eso. No.
Vale, mira, hay algunos estudios que hablan de las diferencias de los tipos de alimento que digieren las carpas comunes y royales. ¿Tú crees que existen diferencias?
Yo ese estudio no lo he escuchado, no lo he escuchado nunca. Pero desde mi punto de vista a mí me pican igual las royales que las comunes, con el mismo cebo, con el mismo tamaño. Entonces, yo creo que no hay diferencia.
Muy
desde
bien.
Mi punto de vista no veo diferencia entre unas y otras.
Yo creo que tampoco, que tienen más o menos el mismo comportamiento y el mismo alimento. Lo que yo sí que he notado es que tiran más las comunes que las royales. Tienen más brío a la hora de luchar.
Son más bravas.
Esa es una opinión que tengo yo por la experiencia de... Bueno, ¿qué tipo de montaje es el que realizas en estos ríos? ¿Cuál es el que más o menos es un estándar del que tú utilices para pescar aquí en el río Ortero y Pisuerga?
Pues he probado varios montajes y tal, pero con el que estoy utilizando ahora, con el que... me estoy encontrando mejor es con el combi de rig.
Sí, bueno, explícanos un poco cómo es el montaje, así a grosso modo, para que los oyentes se den cuenta, porque a lo mejor por el nombre no se hacen una idea de cómo es. ¿Es un montaje simple, complicado? Bueno,
para mí es simple porque ya hay que cogerle técnica, claro. Y es manejar, como todos los montajes, es manejarlos y practicarlos. Y entonces, yo, por ejemplo, mi bajo es un combinado, está recubierto de como un plastiquito que si le raspas, queda movilidad. Entonces, eso lo raspo cerca del anzuelo para que dé movilidad y luego ya hago el rig normal de porque siempre. Las vueltas, con el cordoncito arriba y engancho otra vez en la punta. Para mí es fácil.
Sí.
Pero claro... Y mucha gente que utiliza el snowman, utiliza otro tipo de montaje, pero yo me he acostumbrado a ese y me va bien.
Vamos a hablar, porque, bueno, menos mal que hablamos de ti hoy, ¿no? Porque si habláramos de mí, es una pregunta, ¿qué manías, ¿no?, tienes antes de entrar a pescar o cuando llegas al río? Lo digo que hablamos de ti porque si habláramos de mí, yo tengo un montón de manías, que la primera que tenemos tanto Jesús Martín como Sebastián Cuestas es la del almuerzo.
Bueno, es que esa no tiene que fallar, o sea, el almuerzo es principal, y te levantas muy prontito, entonces el cuerpo te pide comer sí o sí. Pero vamos, mi manía es llegar al puesto, mirar un poco cómo está todo, por dónde va la caja, para echar un poco las líneas, buscar por dónde crees que van a estar las carpas, todo es una suposición, que van a estar por allí, por aquí, entonces buscar por dónde van a estar y... y tirar las posturas a ver qué pasa. Luego ya recoger basura principal.
Madre mía.
Una vez que están montadas las cañas y todo, hay que recoger la basura que dejan los demás porque
qué lamentable.
Hay puestos que están penosos.
Sí, sí. Oye, pues es una manía muy buena y yo creo que si la aceptamos todos los pescadores, podríamos hacer bastante,
¿eh? Sí.
Oye, Noé, algún consejo, ¿eh? Cuando las carpas rondan nuestro cebadero y no conseguimos que se piquen, que piquen en el anzuelo, ¿qué podemos hacer?
Paciencia. Mucha paciencia.
O sea, eres de las de esperar.
Los pescadores es paciencia y que rondan y están ahí, en algún momento van a picar. Entonces, esperar a que entre y ya está.
Fíjate, más que paciencia, confianza, ¿no? En lo que tienes ahí debajo del agua.
Claro, paciencia, pero confianza en que te va a picar. Lo que te has echado es bueno y como es bueno va a picar y está por ahí dando vueltas, entonces va a entrar si no es, dentro de un rato, dentro de una hora. O sea, el carfishing es mucha paciencia.
Yo creo que es la mayor virtud que tenemos los pescadores, la paciencia y la confianza, lo que ha dicho Óscar. Bueno, te voy a hacer otra pregunta, Noelia. ¿Cuál es tu pez récord en estas aguas, digamos, de la provincia de Valladolid, de Duero y Pisuerga? Bueno, aunque no sé si también a lo mejor toca Zamora o...
Sí, no solo me muevo en Valladolid, me muevo más provincias y me récord en la carpa Rurayal de 11 kilos.
Ostras, una o dos cifras en este río es un gran pez.
Sí, efectivamente. Muy bien, muy bien. Eso es un récord, ¿eh?
Para mí sí, además esta semana lo he conseguido, así que fenomenal.
O sea que hemos llegado a tiempo, ¿no? ¿Cómo podemos decir?
Sí, sí, sí.
Pues enhorabuena.
Sí.
Hombre, claro,
sí,
es que el carfishing, todo el dependiendo de las aguas que estés pescando, tú sabes más o menos la probabilidad que tienes de coger una pieza u otra. Una carpa de 11 kilos en estos ríos es una gran carpa.
Hay carpas muy buenas en estos ríos, o sea, no hace falta irse muy lejos para buscar carpas grandes. Hay carpas muy buenas, lo que pasa que hay que saber moverse por los sitios, buscar, paciencia, ir una vez, ir otra y sí, hasta que llega la buena y dices...
Y establecer los pescaderos, ¿no? Ir bastante y cebarlos para que la pesca se acostumbre allí y tal. Bueno, pues todo tiene un proceso de para el éxito.
Bueno, pues es una entrevista muy bonita, ¿eh? La que hemos hecho en el día de hoy. Y tu Peri que anda por ahí, ¿verdad? Cuidando las cañas.
Mi Peri está ahí cuidando las cañas.
Muy bien.
Sí, sí. Está ahí a ver si me quita el turno.
Bueno, dale un abrazo de nuestra parte, ¿vale? De Río la Vida. Y muchísimas gracias, Noelia.
Venga.
Muchísimas gracias a vosotros.
Y que te suenen las alarmas.
Eso, y rápido, ¿eh? Oye, nos manda fotito, ¿eh? Si hay, ¿eh?
Hombre.
Venga, un besito para los dos.
En cuanto pueda, un beso.
Un abrazo.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
En Río de la Vida, con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas. En Río de la Vida, te ofrecemos nuestro invitado del día.
Y esto es la magia de la radio, ¿eh? De Valladolid pasamos hacia Valencia y lo hacemos de la mano de Jesús Reina. Buenos días, Jesús.
Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Buenos días, Jesús. Tocayo. Bueno. Es mi tocayo.
Aquí la gente loca, ¿no? Mucha gente, fíjate, esto es lo que te voy a decir, Jesús, no pensaba que había truchas en Valencia.
Bueno, ¿y cómo se puede pensar eso? En Valencia tenemos extraordinarios pescadores y además unos ríos también pues estupendos, como es el Turia, que es el que es nuestra especialidad, es un río maravilloso.
Bueno, pues de ello vamos a hablar. Oye, preciosa, la cuña que nos ha hecho nuestro compañero Rafa, de este río Turia, de este Open, que vamos a hablar de todo ello, todo lo que nos dé tiempo, pero lo primero es, nos vamos a Villamarchán, ¿no? Porque aquí se ha hecho un coto intensivo, además de calidad, Jesús.
Sí, bueno, yo diría que no es que lo hayamos hecho ahora nosotros, no, es que es el coto más emblemático de la Comunidad Valenciana, donde los un buen número de pescadores valencianos, aquí es donde han aprendido. Es el acotado más cerca de la ciudad de Valencia, es que en media horita te encuentras en el centro de Valencia, en la Catedral, en Micalé, en las Torres de Serrano, y de ahí puedes estar en media hora pescando truchas en unas aguas fantásticas, de unos caudales generosos y bueno, un ecosistema absolutamente mediterráneo en pleno corazón del Parque Natural del río Turia, que es enorme y que vertebra todo este territorio hasta llegar al mar, cruzando la ciudad de Valencia, porque el antiguo cauce se convierte en lo que ahora se conoce como los jardines del Turia, ¿no? Está desviado.
Sí, dices tú, media hora de Valencia, pero claro, si vienes de Valencia, imagínate para la Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha,
O sea, tienen que entrar por ahí, prácticamente.
Claro, claro, pero además tenemos unos, digamos, unos accesos estupendos con unas autovías y demás. Ahora ya no es como antes, todos lo sabemos, y bueno, tenemos, yo creo, unas excelentes comunicaciones en este país, y Valencia es la tercera ciudad más importante de España, con 1,5 millones de habitantes, y además rodeada de espacios naturales, como es este. Pero además tenemos la albufera, además la albufera es pesca, es tradición, es Blasco Ibáñez, y es, bueno, es Sorolla y es romanticismo puro. Pero luego tenemos la Huerta de Valencia al norte, es agricultura, es que son 12.000 hectáreas de un patrimonio inmaterial de la humanidad. Y antes de llegar a Valencia, aquí, dando la bienvenida a todos los que vienen de Madrid, de Castilla-La Mancha, de Aragón, de todas partes, tenemos el pueblo de Vilamarchán, que es una maravilla, y con su parque natural y el acotado, que además es un acotado, yo creo que de una sección, un perfil, un lecho de río uniforme, pacífico, de gravas, arenas, accesible para todos,
sí,
para
Jesús,
jóvenes, para mayores.
Creo que vamos a destacar una cosa antes de casi prácticamente empezar la entrevista, ¿no? Aunque ya la hemos empezado, pero sé que me van a meter caña y me van a llamar y me decir, claro, estáis hablando de un parque natural, de un río de aguas cristalinas, quizás haya trucha hasta común. ¿A qué loco se le ha ocurrido meter trucha arcoiris? Pero claro, supongo que serán triploides.
Hombre, claro, es que no podemos hacer repoblaciones con truchas arcoíris que no sean estériles, que sean triploides, y además con todos los permisos, todas las fichas adecuadas, de todo lo que marca la normativa. Piensa que no somos ahora nosotros que hayamos decidido a repoblar con trucha arcoíris, que es una trucha muy deportiva, muy entretenida, y que, ya digo, que efectos deportivos es fantástica, sino que es que fue mucho antes de 2007, antes de que se aprobara la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad. Y además con la circunstancia de que en nuestro tramo de río Turia no tenemos, ojalá la tuviéramos, ¿eh? Nosotros seríamos los primeros en tomar determinadas decisiones, pero es que no hay truchas comunes. Lo único que tenemos de otras especies piscícolas, pues bueno, pues tenemos algún barbo, a veces hay más, otras veces menos, pero no es en gran cantidad. Tenemos madrillas, evidentemente, y bueno, y desgraciadamente si hiciéramos pesca eléctrica alguna anguila saldría, pero realmente poco más. Incluso en cuanto a las especies exóticas, que estamos muy atentos a todo eso, no ya te digo, no hay ningún desplazamiento de especies por competencia de las truchas y tal. Es un ecosistema, pues como tantos en España, absolutamente antropizado, con impactos del ser humano, ¿no? Hay una regulación. Si las truchas tienen un desplazamiento, son las nuestras, son las iris, que es cuando hay algún tormentón fuerte, hay que abrir compuertas, y entonces hay una traslocación de truchas, y acaban las truchas, pues desgraciadamente, en el mar, si antes no se las han comido los cormoranes. O sea, es que esa es nuestra realidad de un sistema, un ecosistema de medio natural muy, pues muy antropizado, con una presión humana tremendo. Ya digo, Valencia al lado, 1,5 millones de habitantes.
Sí, aparte de Vilamarchán, también tenéis algún acotado más, ¿no? Yo recuerdo haber oído del Coto de Chulilla o algo así, si me suena a mí.
Sí, claro. El Turia alberga otros acotados. El de Chulilla, que dices, es extraordinario también. Es un acotado que, como el nuestro, es un acotado deportivo, de mosca, con captura y suelta, de donde solo la mosca es la técnica de pesca que se utiliza. Y Chulilla es un pueblo, además, también súper bonito. Luego también tenemos Bugarra, que están haciendo un gran trabajo. Allí sí que hay, digamos, extracción de trucha, y se puede pescar con cucharilla y tal, porque bueno, tiene que haber de todo, y además a mí me parece bien, y además están haciendo un gran trabajo a nivel también deportivo, con muchos competidores y trabajando mucho esos temas deportivos a través de la competición. Por lo tanto, yo creo que de momento, a nivel de acotados, no nos podemos quejar en todas estas aguas del río Turia.
Para nada, para nada. Mira, de hecho, en Castilla y León, ahora tenemos la reapertura, ¿no?, del Coto de Mozart, y estamos encantados, ¿no? Porque fíjate, los castellanos leoneses nos teníamos que acercar a otros cotos intensivos. Mira, en este caso ya hemos apuntado uno, ¿no? Que es este del río Duria en Villamarchán. Jesús, háblanos un poquito, porque las distancias, ¿no? ¿Cuánta longitud tiene este coto?
Bueno, vamos a ver, nosotros, nuestro escenario actualmente, el que estamos aprovechando, tenemos un plan técnico de ordenación piscícola que regula todo esto, tenemos dos tramos y un área de reserva. Un tramo se encuentra en el municipio de Villamarchán y el otro en el municipio colindante de Benaguasil, y después un amplio tramo de reserva, ¿no? Para descanso de todo el acotado. Lo que ocurre es que solo estamos utilizando de momento el tramo de Villamarchán, que tendrá aproximadamente unos 2,5 kilómetros, el de Benaguasil 3,3, algo así, en total 6 y pico que tiene el acotado, pero insisto, estamos utilizando hoy para el número de cañas que normalmente tenemos esos 2,5 kilómetros, pero claro, estamos hablando de un acotado intensivo, es decir, no necesitamos, cada pescador no necesita un gran tramo de pesca para satisfacer sus necesidades recreativas o deportivas, porque estamos hablando de trucha arcoíris y las técnicas también son distintas a los ríos de trucha salvaje. Entonces, con 2,5 kilómetros estamos funcionando la mar de bien, pero tenemos capacidad de crecimiento, por eso que os decía, de todo el tramo, esos 3 y pico kilómetros en Benaguasil.
Y una cosilla, porque claro, nos van a estar preguntando, de hecho ya lo están haciendo, ¿podemos pescarlo todo el año?
Sí, se puede pescar todo el año, pero nosotros hemos hecho una apuesta bastante atrevida. Espero que nos salga bien, porque llegó un momento, ¿sabes qué pasa? Que empezamos a pensar y tuvimos que tomar una decisión. Es decir, hay cosas contra las que no se puede. Nosotros pensamos que no podemos luchar. Esto lo hacemos por amor al arte, porque nos gusta, por romanticismo, porque amamos la pesca, porque amamos el Turia. Y entonces queríamos mantenerlo vivo y pescar todo el año, es que todo el año no se puede pescar, es que ni los propios pescadores valencianos pueden pescar o pescan en determinadas temporadas, como por ejemplo los calores estivales son asfixiantes, sí. Las truchas se mueven a primera hora y a última, pero ¿cómo vas a venir y vas a hacer kilómetros para pescar un rato? Pues no, además hay, digamos, colisiones, entre comillas, ¿no? En buen sentido, pues con otros usuarios.
Perdona, Jesús, que te diga que gracias por tu transparencia. ¿Sabes lo que hubiese hecho otra persona, no? Si está en la radio, diría, sí, venía aquí todo el año, que supongo que ayudas económicas tenéis, pero no son ni suficientes todavía.
Bueno, pero es que lo mejor es ser honesto y no engañar a nadie. Vamos a ver, nosotros tenemos un acotado de primer orden de una entidad, pero impresionante, pero de otoño, de septiembre a diciembre. Ojalá podamos alargarlo un poquito más, pero no queremos interferir con otros usuarios como son los bañistas, por ejemplo, que llegan, que son inevitables en verano. Y luego tenemos un problema que tiene todo el país y que habrá que poner alguna solución de control poblacional. Es que cuando llega a finales de diciembre o principios de enero, llegan los bicharracos, los cormoranes, con un funcionamiento, comportamiento absolutamente anormal. Eso sí que es invasor. ¿Qué? Y está haciendo un daño, pero que pone en peligro buena parte de las poblaciones trucheras de este país. Sí. Y entonces hay que hacer algo para controlar eso. Y entonces nos llega, y sinceramente, el año pasado, eso fue ya el aviso a navegantes definitivo. El año pasado hicimos una repoblación en el mes de enero y la sensación que tuvimos es que estábamos dando de comer a los cormoranes. Y entonces dijimos, no, vamos, no podemos, ha llegado un momento, se está luchando contra las cañas, que también es una especie invasora, y lo está haciendo muy bien la administración, el ministerio, en nuestra zona, en Chulilla, por ejemplo, en Boarra, se están haciendo trabajos, pero de un esfuerzo titánico para luchar contra todo ese cañar invasor, que es imposible luchar contra él, pues se está haciendo y le estamos ganando la batalla dentro de las posibilidades del espacio-tiempo que hay. Sí. Y allí el que venga lo va a ver. Sí. Pero contra los cormoranes, entonces vamos a centrarnos en de septiembre a diciembre, se puede pescar todo el año. Han salido unos ejemplares espectaculares durante todo este año, remanentes del río, pero lo que es el calendario nuestro de repoblaciones lo vamos a centrar, y de actuaciones sobre esa vegetación lo vamos a hacer durante el otoño. Va a ser una temporada básicamente de otoño.
Bueno, eso ves, a mí me encanta, ¿eh? El tema de la honestidad es precioso. Eso para que no vaya engañado absolutamente nadie, ¿eh? Y todos podamos disfrutar de este río y de estas truchas arcoíris. Cuéntanos un poquito qué tipo de truchas se está soltando, de todos los tamaños. Ya sabes que a los pescadores siempre buscamos ese trofeo, Jesús.
Bueno, son truchas potentes, ojo, vamos a ver. Yo también, yo estoy también gestionando un acotado de, vamos a decir, de trucha salvaje, de unos linajes mediterráneos estupendos en la zona de Cataluña y demás, pero esto es trucha iris, esto es de resistencia pura. Aquí tú piensas que tenemos unos caudales de media que vienen a ser de entre 5 y 7 metros cúbicos, de aguas generosas, de un color muy llamativo y con la vegetación de muy mediterráneo. Y hay que pescar con técnicas de bueno, pues con ninfas, con huevas, con pompones, blobs y con streamers. Y ahí es donde tienes que echar de brazo y ¿qué truchas tenemos? Tú piensas que hacemos el máster del Turia y tenemos el tamaño de la T, esa trucha que no cuenta en los campeonatos, que vale menos, que no llega a la medida mínima. Nosotros el año pasado la pusimos en 38 centímetros, para que te hagas una idea. Pero ojo, bueno, porque hay truchas grandes, hay truchas pequeñas, hay monstruos también, que están ahí en el río, perfectamente aclimatadas y que resisten el ataque feroz de los cormoranes, y allí los tenemos defendiéndose como pueden, pero tenemos truchas de un tamaño, yo creo que interesante, grande, truchas, hombre, lo normal es truchas de 30, 40 sí. centímetros, esas de 25 hacia arriba todas, evidentemente, pero normalmente de 30, 40 centímetros, esas son las truchas con las que estamos trabajando.
Y supongo que todos los pescadores, ¿no? Podemos ir desde Castilla y León, desde Madrid, incluso del País Vasco, Cataluña, no sé, todas las comunidades autónomas, ¿qué tenemos que hacer, ¿no?, para conocer este coto, Jesús?
Pues muy fácil, facilísimo, porque lo que hemos querido hacer es un avance. Tenemos que cambiar cosas, tenemos que cambiar el concepto, el modelo de gestión, y para eso creamos la idea de Pescaturia. Por eso digo que es tan atrevido y espero que nos dure, porque hay mucha ilusión y mucho esfuerzo detrás. Nosotros hemos hecho una cosa, ser socio de un acotado, de un intensivo, y poder pescar durante toda la temporada, la verdad es que cuesta bastante dinero, porque depende de repoblaciones, de actuaciones de limpieza, de señalítica, guardería, es un trabajo y un esfuerzo exagerado. Y nosotros solo teníamos dos opciones, nos planteamos que solo teníamos dos opciones. Una era o subir las cuotas, que ya estábamos cerca de los 200 euros, o desaparecer. Y tomamos la decisión de bajar las cuotas a 50 euros. Por 50 euros, cualquiera de vosotros puede ser socio, y dices, bueno, si ir a pescar un día me cuesta 25 euros el pase diario, pues oye, para eso me hago socio, que yo que vengo, no sé, pues de cualquier lugar, no sé, de Soria, y me voy, me quiero ir a pescar allí arcoiris y ver la ciudad de Valencia o la Albufera o lo que sea, pues pago 50 euros y puedo ir pues cuando surja, que me venga bien durante toda la temporada, durante todo el año, pero especialmente durante esos meses de otoño. Para eso hay que entrar en pescaturia.com y tenemos un sistema que, eso sí, quiero advertir, porque esto lo acabamos de presentar ahora mismo. Hemos hecho la contratación del sistema de TPV, de pago online, con tarjeta, Bizum, etcétera. La hemos hecho ahora, todavía no la tenemos activa, esperemos que en los próximos días. Nos han pedido muchos papeles y tal, pero ya hemos cumplido con todo. En los próximos días lo podamos tener activo, y entonces simplemente entrando en pescaturia.com, pues uno se hace socio, paga los 50 euritos de campaña de promoción inigualable, ¿eh? Se hace socio y para
Jesús, entre tú y yo, es muy barato, ¿eh?
Sí, pero vamos a ver, nosotros no estamos aquí para ganar dinero, lo que estamos aquí es para disfrutar,
sí, claro.
Y que disfruten del Turia. Entonces, hemos hecho nuestros números, teníamos que incrementar la eficiencia en la gestión, centrarnos en la temporada de otoño, básicamente en esa. No podemos luchar contra los elementos, ¿no? Como sí. Si fuéramos Felipe II con la grande y felicísima armada, mal llamada arma invencible. No, nosotros vamos como vamos, con la con la verdad por delante. Sí. Y la verdad es que de septiembre a diciembre, que no conozca el Turia, no sabe lo que se está perdiendo. Oye, y tiene que venir y tiene que hacerse socio o venir a pescar un día.
Voy a aprovechar tu honestidad. ¿Quién nos ayuda a todo esto? Porque yo sé lo que es realmente hacer un coto intensivo. También sé lo que es una sociedad de pescadores. Económicamente son una barbaridad. No lo podéis imaginar. Los pescadores que vamos muchas veces y decimos, nos vale 25 euros o 20 euros el coto. Madre mía, qué caro. No. Si supierais lo que vale todo esto, de verdad. Créeme que pierden dinero, o sea que alguien os tiene que estar ayudando, Jesús.
Pues mira, pues ahora me has leído el pensamiento con tu pregunta, porque es que claro, esto no es posible hacerlo así por sí solos y tal, pero tuvimos haciendo un análisis de la situación que antes más o menos he querido relatar, nos encontramos ante esa situación tan tan difícil, teníamos que tomar decisiones, hemos apostado por esta dinámica de trabajo y le trasladamos toda esa inquietud y esta propuesta de solución mediante la digitalización, la gestión moderna, etcétera, y en el tiempo, en el espacio, etcétera, y se lo trasladamos al Ayuntamiento de Vilamarchant. En concreto, estuvimos hablando con varios concejales, con Julio Zarzo, el concejal de Medio Ambiente, con Ciro, que lleva el tema de la policía local y demás, y estaban encantados. Pero no solo eso, que es que sino, además de su mano, acabamos hablando con la Diputación de Valencia, hablamos con Pedro Cuestas, el diputado de Deportes, que además es el diputado de Turismo. Curiosamente, al comentárselo, se lo comenté yo un poco la idea al diputado, dice, oye, pues esto me interesa, esta iniciativa, y creo, vamos a estudiarlo porque esto se puede apoyar, pero no solo porque sea interesante desde el punto de vista de deporte, sino también por la cuestión turística, y tenemos el apoyo pues para ahora mismo este mismo fin de semana empezamos con unas jornadas de formación en buenas prácticas en pesca deportiva para socios y participantes del máster. Ya tenemos el viernes, empezamos con la primera recolección y bueno, vamos a hacer todo ese trabajo porque el deporte de la pesca es algo más, es medio ambiente, es sociedad, es turismo, son muchas cosas, y entonces nosotros ahí esa responsabilidad social corporativa lo tenemos claro, y creo que es nuestro valor y nuestra diferencia, y por eso vamos a apostar, y por eso tanto la Diputación de Valencia como el Ayuntamiento de Vilamarchant, y me consta que están hablando entre ellos porque están muy ilusionados con el tema y quieren hacer más cosas. Esperemos que nos salga todo bien. No nos aventuremos, hagamos lo que tenemos previsto y luego ya veremos cómo sale todo.
Qué alegría escuchar eso de las diputaciones, de los ayuntamientos, que os ayuden, porque de verdad que los pescadores necesitamos también estos cotos intensivos. Jesús, yo creo que dentro de poco vais a tener un open. La página es perfecta, os lo digo. Yo estoy ahora mismo en pescaturia.com, la página es perfecta, pero dentro de muy poco, además, vamos a tener otra entrevista porque el 26 y el 27 de octubre, además, celebráis ese quinto máster de pesca mosca por parejas en el río Turia, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Es una evolución de un máster que hacíamos antaño, maravilloso. Bueno, ahí aprendí a pescar mi hijo pequeño, que hoy tiene 20 años, en el máster de la Sardina de Valencia. Y esto ha evolucionado ahora al máster del Turia por parejas. Y la gente que viene al máster es que son fieles, porque mira que estoy en campeonatos, yo estoy en campeonatos de oficiales y oficiosos de todo tipo, pero como el Mister del Turia, de la calidad, lo divertido que es y la calidad, oye, que comes como un y que te tratan de verdad. Voy yo recogiendo plicas con el río, con el presidente, con Tonino, que es el alma de este proyecto, y vamos de verdad haciendo un esfuerzo brutal para que la gente disfrute, y claro, todos repiten todos los años. Es decir, que tenemos el máster, en cuanto a base social del máster, absolutamente garantizado. Son 20 parejas, yo creo que 14 o 15, y pues te diría que están gente que es que quiere venir, que no viene por
fuerza mayor. Ya crean, claro, estamos ahora en la entrevista y ya se crean dudas, ¿no? Nos dice Manuel Astacio, desde Puerto Rico, nos están diciendo ahora mismo, dice, está hablando de pesca deportiva.
Qué bueno.
Jesús.
Sí, escucho.
Digo que nos preguntaban si desde Puerto Rico nos dicen si es pesca deportiva en estos cotos intensivos.
Sí, absoluta. Sí, es que es nuestra apuesta. Es una pesca deportiva y responsable. Sí, sí, absolutamente. Solo con mosca artificial y estamos hablando de captura y suelta. Bueno. Las truchas que se pierden se las lleva el agua al mar y se las comen los cormoranes. Desgraciadamente. Y luego se quedan las grandes piezas, los ejemplares más resistentes y el río guarda buenos remanentes, ¿eh? Eso sí. Pero es pesca deportiva, esa es nuestra apuesta, clara y firme.
Nos guardamos muchas preguntas que están surgiendo en estos momentos a través de 661-09-6645, a través de nuestras redes sociales. Sí que me queda, por seguir cerrando la entrevista, pero sobre todo porque tenemos pescadores con sillas de ruedas. Cuéntanos un poquito si son accesibles a este tipo de coto.
Pues mira, me gusta esa pregunta, me parece muy interesante porque y muy oportuna, porque ahora mismo las personas que tienen una discapacidad no tienen esa posibilidad de acceder a pie de río de nuestro acotado para practicar la pesca, y este es un reto a futuro. Y además en un acotado como el nuestro, un escenario que ya digo que es tan pacífico en su lecho, en unos accesos que creo que permiten esa opción, y creo que lo que tenemos que hacer ahora es trabajar como estamos haciendo para después plantear estas inquietudes a las administraciones públicas que, por lo que parece, tanto están apostando por nosotros y por el Turia, como son el Ayuntamiento de Vilamarchant y la Diputación de Valencia, y ojo, y también la Generalitat Valenciana. Tenemos algunas cuestiones de uso público y tal, y estamos tratando, y la verdad es que no nos podemos quejar de ninguna administración. Hay que darle las gracias, porque creo que la voluntad es positiva por parte de todos, como hay que darle las gracias a Rice la Visa, porque estar haciendo esta entrevista y esta confianza que nos dais, pues para nosotros es una alegría.
Bueno, pues cosa muy baratita, yo os aconsejo esta página web, pescaturia.com, todo lo que estamos hablando viene especificado prácticamente en esta web, que está preciosa, por cierto, enhorabuena. Por 50 euritos te puedes hacer socio, aparte de ir a pescar o no ir, pero también ayudas, ¿no?, a esta gente que está, por decirlo de alguna manera, dándole vida a este río, ¿no?, y también haciendo una actividad tan bonita como es la pesca para nuestros niños, para las personas también mayores, como hablabas, con alguna minusvalía también, que se van a poder acercar allí. Hacéis un trabajo fantástico, Jesús. Vamos a hablar de este Open, más concretamente, sobre todo de ello, más adelante. Así que lo único que nos queda es daros las gracias, que sigáis adelante y que nosotros estaremos ahí para verlo, además, Jesús.
Pues lo veremos entre todos y vamos a avanzar todos con el Turia durante esta temporada con muchísima ilusión y mucha satisfacción, porque pescar es eso, es lo que tiene, felicidad.
Eso es, yo iba a decir, que vuestro sueño se haga realidad, pero creo que ya lo es.
Sí, yo creo que sí. Nos ha dado tenemos ahora mismo un subidón de ganas, de un poco del bajón que nos pegó cuando se nos comieron las truchas los cormoranes de una semana. Ahora estamos que podemos con todo, y que de septiembre a diciembre esto va a ser un escándalo, y que la gente que no se lo pierda, y oye, que los más jóvenes vengan a pescar streamer, que no saben pescar streamer, que van a los mundiales y los ves, y aquí es donde pueden entrar esas cosas.
Efectivamente.
Y divertirse y meter el brazo y la caña en el agua y sentir la potencia de la trucha, que van a alucinar.
Engancharse a este mundo de la pesca, que es precioso. Oye, enhorabuena, Jesús Reina, a todos los socios de este club, y sobre todo también a la Diputación de Valencia, al Ayuntamiento de Vilamarchant, por hacer posible el sueño de muchos pescadores de España. Gracias, Jesús.
Que se tome ejemplo de esto, que es lo que a mí me gusta, sobre todo porque hay muchos ríos como el río Turia que se podrían hacer cosas de estas. Que sirva de ejemplo lo que estáis haciendo.
Muchísimas gracias. Que venga la gente al Turia, que desemboca en Valencia y que no se lo pierdan.
Jesús Reina y pescaturia.com. Gracias, Jesús.
Gracias a vosotros, a Río de la Vida.
Síguenos a través de Facebook, Río de la Vida.
Madre mía, qué programa.
Una pasada.
Qué interesante, ¿verdad? Por favor, ¿cómo empezarás esta temporada? Yo estoy contento, yo estoy orgulloso de todo lo que estamos consiguiendo, de verdad, Jesús, Sebastián Cuestas. Son 6 añitos ya con este programa. Creo que esto va para adelante.
Y escuchando la entrevista de Noé, cada vez más mujeres en Río La Vida, cada vez más niños, cada vez más mensajes. De verdad, gracias a todos por hacer lo posible, a Bon Radio, por darnos esta oportunidad también, ¿no? De expresarnos a través de televisión y en radio en toda España. Y de verdad, yo escuchando la cuña, escuchando la voz de Rafa, yo solo me queda apuntarme a pescaturia.com por 50 euritos y pescar todos los días, que nos encantan los intensivos.
Hombre, claro, a ver si tenemos suerte y nos instalan por aquí alguno más.
Bueno, pues no da tiempo para más, ya lo sabes, programa 221, 468 ediciones, con esta 469, madre mía, suma y sigue. Y nosotros nos vemos en 7 días. Un saludo para el capitán de a bordo, que seguro que nos estará escuchando en estos momentos. Un saludo a Jesús Martín y un saludo para ti, que nos está escuchando a través de Facebook o a través de Bon Radio. Hasta la próxima semana.
Hasta la próxima, gracias a todos.
¿Cómo elegir, saber distinguir?